La mañana de hoy ha sido muy especial para los niños y las niñas de la Ikastola Aranzadi de Bergara. Han tenido la oportunidad y el privilegio de conectar en directo con la Estación Espacial Internacional y hablar con el astronauta Nick Cage.
Welcome to the International Space Station.
Los niños han preparado 20 preguntas que han formulado antes de la conexión para que alguien de la NASA las grabara. Escuchamos cómo lo han hecho.
Do you think that maybe one day humans will live on the moon or in Mars?
Is cosmic radiation disturbing when your eyes are closed?
When you look from the spatial station, what color is the air?
What do you feel when you are in the space?
Is the food do you eat tasty? How is it like?
What do you do when you are sick? Do you take something special?
What did you feel the first time without
También
gravity?
Se han grabado aplausos previos a la conexión.
Even louder.
3, 2, 1.
Now.
Bueno, para esa conexión han contado con la ayuda de Miren, quien traducía al inglés lo que decían. Sabemos que han utilizado una línea de teléfono de las de antes para que las cosas sonaran de forma más correcta. Y enseguida sabremos más, porque vamos a poder hablar con alguien que ha sido testigo de esa conexión espacial. Pero tenemos un pequeño fragmento de esa conexión.
Alpha 1, Sierra, Sierra, I copy you, loud and clear.
Do you dream when you sleep? Over.
Yes, I do dream. The things I dream about most are the things I miss. So I miss being with my wife and our two sons, and so I dream about spending time with my family. Over.
Maravilla, ¿eh? Qué preguntas se les ocurren a los niños.
Qué sonido y qué emoción oír también así la voz, ¿no? Saludamos al astrofísico Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, que precisamente se ha desplazado a la Ikastola Aranzadi de Bergara. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola.
Oh, pues con el subidón. ¿Tú sabes lo que es estar hablando, estar escuchando las preguntas de los chavales y Nick Hay, el astronauta, contestándolas, además con lujo de detalles? Ese se lo estaba pasando estupendamente y además nos lo ha transmitido a todos. Estábamos muy, muy emocionados.
Ya, la verdad es que los niños son maravillosos, ¿eh? Porque tú empiezas a pensar si nosotros tres tenemos esa posibilidad y nos dejan hacer preguntas a alguien que está en la Estación Espacial. Creo que nunca se me hubiera ocurrido preguntarle si sueña cuando duerme o mientras duerme, ¿no?
Para... Sí. Bueno, ha estado contando además esas cosas que les interesan especialmente a los chavales, ¿no? Luego, los profes que habían estado organizando esto, bueno, hay que decir que esta es una conexión que se hace a través de un radioaficionado que está en Australia. De los radioaficionados de todo el mundo conectan habitualmente con la Estación Espacial Internacional y normalmente aprovechan esos conexiones. Hemos tenido unos 10 minutitos de conexión mientras la Estación Espacial Internacional viajaba a 28.000 kilómetros por hora sobre Australia, ¿no? Y entonces allí Martin le conectaba directamente a través de su antena con la estación y Nick ha ido contestando preguntas de los chavales, yo digo, sin parar y además transmitiéndonos un poco esa emoción, ¿no? Dice que cuando le tocó salir al espacio, por ejemplo, le parecía una maravilla, ¿no? Porque había estado preparando eso durante meses en la Tierra, concentrados, tenían que hacer muchas cosas y que cuando ves que todo funciona, que estás ahí, que tienes tu planeta debajo, pues eres el tío más feliz del mundo, ¿no? Y nos lo ha contado y yo creo que hoy mismo, pues no sé si nos pusieran las solicitudes para hacernos astronautas, toda la gente de la Ikastola Aranzadi estaba hoy fichando para irnos al espacio con él.
Supongo que se lo han preguntado ellos, pero sí que ha dicho que juegan al fútbol allí, ¿no?
Bueno, sí, nos ha explicado el reglamento del fútbol con almendras en ingravidez.
Sí, me estaba imaginando bolitas de papel o algo así.
Sí,
fútbol con almendras en ingravidez, qué maravilla.
Dice que son almendras, bueno, que usan todo lo que se trata de dejarlo ahí flotando, lanzarlo y ver si lo consigues meter en la portería, que es una...
Estilo petacos, ¿no? Sí. Como los Iturris, qué bueno.
Claro, claro, pero dices, bueno, pues es normal, tienen tiempo hasta para jugar, no mucho, porque ya he dicho que siguen un riguroso plan de jornada. Viven con casi la misma hora nuestra, con la hora de Greenwich, uh-huh. Se levanta a las 6 de la mañana y se acuestan a las 9 y media y tienen que hacer pues un montón de tareas porque, claro, no suben allí a pasarse 6 meses de... yo me lo pasaría mirando por la ventana, ya sabes cómo. Pero no, les toca trabajar y sobre todo hacer mucho ejercicio. La verdad es que ya te digo que ha sido toda una experiencia, porque además, como decíais vosotros, las preguntas de los chavales han ido tirando un poco a todas las cosas, ¿no? Hablaban hasta de eso, de la calidad de la comida. Ha dicho que está muy bien. Ha explicado, por ejemplo, que beber agua no es nada evidente, porque el agua, claro, no cae sin más. Tú te la metes en la boca y se queda rodeando todas las paredes de la cavidad bucal.
Qué
y
fuerte.
Tienes que empujarla hacia adentro.
O sea, que tienes que succionar como si fuera un biberón casi, ¿no?
Sí,
o
hacer ese ejercicio. Sí, pero que es muy divertido. Que
o sea, comer, que tú bebes un trago de agua y se te queda como flotando también en el paladar.
Claro, y si te echaras agua encima de la cara se te quedaría ahí, porque no se cae para ningún lado. Es lo que tiene estar en órbita, estar en ese equilibrio dando vueltas alrededor de la Tierra.
Una Tierra que además tiene un color impresionante, ¿no? Que
sí,
dice que el azul de la Tierra es lo que más se ve.
Sobre todo, pero que veía que todos los colores.
Por favor, que no nos lo carguemos entre todos, no, que sí, esa agüita
porque
se mantenga.
Porque además la chavala que ha preguntado esto le decía, ¿tú crees que la Tierra seguirá siendo tan bonita? Y él ha dicho, mira, es tan bella, ¿no? Dice, cuando pasamos por encima del Caribe y vemos ese color verde del mar tan maravilloso, o los rojos del centro de los desiertos africanos, y sobre todo el océano azul que vamos viajando constantemente sobre él, pues por supuesto su mayor deseo es que esto siga durante muchísimo tiempo.
Javier,
una pregunta técnica, que no sé si hemos comentado, porque hemos dicho antes que las preguntas se han grabado, que también
sí,
se han grabado
eso
los
era
aplausos.
Una prueba. Sí. Sí, bueno, pero lo que Nick ha escuchado ha sido el directo, porque bueno, lo que querían comprobar principalmente era que los niveles de sonido les llegaban bien a Australia, que es desde donde estaban retransmitiendo todo a la estación espacial. Pero luego cada chaval ha hecho la pregunta en directo y ha estado escuchando atentamente la respuesta. Se tenían que acordar, además, estos son conexiones de radio aficionado, y había que acabar diciendo el corto que decimos nosotros, así, ¿no? Pero que ellos dicen over. Y se han acordado todos.
Bueno,
uno se le ha olvidado un poco, pero rápidamente han estado los otros ahí colaborando y le han dicho over.
Armentia, ¿cuál ha sido tu labor ahí? ¿Has podido intervenir un poquito?
Bien,
eso es,
sí.
Pero en teoría vas por si acaso necesitan alguna explicación o a disfrutar.
No,
ostensiblemente,
les
como
contado...
iría yo a disfrutar.
Sí, a disfrutar y, bueno, a colaborar con este proyecto en el que llevan trabajando, pues te puedes imaginar, varios años en la Icazola, motivando a los chavales que son verdaderos expertos en la cosa espacial. Y yo he ido, pues, un poco a decirles que me dan mucha envidia, porque todos los que estaban ahí, todos los que han hablado con la Estación Espacial, nacieron ya en un momento en el que la Estación Espacial estaba habitada. Es decir, a lo largo de toda su vida han vivido, ¿no? Esto pasó desde el año 2000, todos hemos vivido con gente que está ahí en el espacio, ¿no?, haciendo cosas. De la misma forma, pues que todos hemos vivido en una era en la que ya hay satélites y podemos usarlos para comunicarnos, para conocer el estado del planeta, para intentar mejorarlo o corregir las cosas que hacemos mal. Y de la misma forma que ahora cumplimos 50 años de que se ha viajado la Luna y ahora nos dicen que un proyecto, este Artemisa, de Trump, pues quiere que para el año 2024 haya una tripulación de mujeres llegando a la Luna de nuevo.
Volvemos un poco a esta experiencia que acabas de vivir y con un montón de chavales también. ¿Es habitual que se hagan este tipo de conexiones escolares con la estación? Lo digo también por el trabajo que tengan que hacer quienes están en la estación. Es decir, tienen que dedicar un tiempo a mantener contacto. No sé si con escolares o con otro tipo de gente. Y si podemos, sobre todo, escuchar lo que... ¿O hay alguna forma de saber un poco cómo funcionan o de qué se hablan en esas conversaciones?
Sí, porque son abiertas y retransmitidas. Esto se estaba retransmitiendo a través de Internet, en streaming, desde la Icazola, pero también a través de la Asociación de Radioaficionados son quienes organizan esto. Esto es un proyecto internacional, que tiene la colaboración con las agencias espaciales y con un montón de entidades que hacen esto posible.
Claro, pero fíjate que había oyentes preguntándonos por qué se hacía a través de radioaficionado en este caso, ¿no? O sea, es más habitual.
Pero no, es porque es un canal, vamos a ver, esto es dentro de un proyecto, una de las cosas más importantes de la comunicación global. Ahora tenemos Internet y podemos llamar por el WhatsApp a cualquier lado del mundo, ¿no? Pero sigue existiendo, ¿no? Las ondas de radio siguen estando ahí, han sido la forma en la que se ha comunicado todo el mundo durante muchísimos años, ¿no? Y especialmente durante las etapas iniciales de la carrera espacial, los contactos se dan también por radio, ¿no? Y esto no se ha perdido, las naves espaciales tienen capacidad de emitir radio, aparte de conectarse con datos, con imágenes y de otras formas, está ahí, está ese canal y no se quiere dejar de usar. A mí me parece una muy buena reivindicación de que a veces nos quedamos entusiasmados con las nuevas tecnologías, nuevísimas, ¿no? Pero las que estaban antes, las que llevan funcionando un año, ¿no? Esta radio en la que estamos nosotros ahora, pues sigue siendo una herramienta útil, ¿no? Y nos permite además eso, comunicarnos con los astronautas. Viene un poco de esa idea, un poco romántica también, de que el espacio es parte de que lo podemos hacer todos y conectar con la estación espacial, pues desde una simple emisora que tenemos puesta en casa.
Uh-huh. Otra noticia de la que queríamos saber y que nos aclarara las dudas, porque yo creo que se han generado bastantes. Conocíamos el otro día que la comunidad científica internacional estaba avisando de que el norte magnético, ese punto donde señalan las brújulas, se está desplazando hacia Siberia. Y hablamos de un desplazamiento de 50 a 60 kilómetros por año.
Así es. Sí, podríamos decir que se desplaza porque el polo magnético, vamos a hacer una clase básica. Todos entendemos el polo geográfico, el que gira en nuestro planeta, está fijo, digamos, en el polo norte, ¿no? El polo magnético es, digamos, ese punto a donde convergen todas las brújulas que ponemos en el mundo, apuntan más o menos hacia ese sitio. Eso es porque nuestro planeta tiene un campo magnético, pero ese campo magnético cambia muchísimo, cambia bastante, entre otras cosas porque se produce por corrientes de metal que hay en la parte exterior del núcleo de nuestro planeta a miles de kilómetros bajo nuestra superficie, ¿no? Y esas corrientes van cambiando. Hay una zona en Siberia y otra zona más en el otro lado del mundo, en el hemisferio norte, que se están desplazando, son como corrientes del interior que llevan cargas eléctricas y por lo tanto producen un campo magnético. Este campo magnético normalmente varía poco. Y por eso siempre nos ha venido muy bien, porque así apuntando una brújula, pues sabemos cuál es hacia dónde apunta, ¿no? Ahora, por ejemplo, desde nuestro país, cuando usamos una brújula, la brújula apunta al norte geográfico, más o menos, ¿no? Porque aquí el campo magnético en esta región del mundo pues se porta bien, podríamos decirlo. En otras está un poquito desplazado y tal. El problema es que esto puede cambiar con el tiempo. Si la gente tiene una brújula, por ejemplo, cualquiera de nuestros oyentes, una brújula de hace unos 30, 40 años, de las que yo usaba de crío, tenían un puntito que no estaba exactamente en el norte y que marcaba, pues eso, unos 4 o 5 grados, que era la declinación magnética de la península ibérica. Ahora eso ha ido cambiando y lo que sabemos es que además en el caso concreto del polo, donde digamos que se juntan ese campo magnético del todo, pues va cambiando bastante. Antes se movía 1 o 2 kilómetros al año, pero en los últimos años ha aumentado su velocidad. ¿Por qué? Por los cambios de las corrientes que están debajo. Uh-huh. Esto no nos afecta demasiado, hay
pero
que decirlo.
Se ha llegado a decir que, bueno... Que
a la venta de brújulas.
No, la brújula de hace 40 años, no sé, pero el GPS, por ejemplo, la información que nos indica... A día de hoy en un dispositivo móvil, que esto puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Bueno, exige ajustar. O sea, casi todos los móviles que llevamos tienen una pequeña brújula. Seguro que os ha pasado a veces que cuando quieres mirar bien la dirección con el mapa y te dice, mueva el teléfono así, y te pones a hacer ochos con el teléfono para que coja bien el... Porque
siempre uno agita el teléfono, ¿no? Y mejora todo. Exacto. Mejora, gira antes.
Sí, esto es la cobertura, todas estas cosas funcionan moviéndolo, ¿no? Pero bueno, esto se debe a que las brújulas pues usan evidentemente la medida y se pone todo en relación con los modelos que tenemos del campo magnético terrestre. Esos modelos que son de mucho interés para los geólogos porque nos permiten en cierto modo también reproducir la propia historia geológica de nuestro planeta a partir de cómo el campo magnético ha ido cambiando en tiempos a lo largo de la historia de nuestro planeta. Y esto se puede medir y lo único que nos exige es que al estar cambiando pues vamos a tener que rehacer esos modelos y tenerlos en cuenta para el futuro. ¿Puede que el campo magnético se altere a gran escala? Bueno, pues podría pasar porque esto ya ha pasado. Ha habido veces que ha habido inversión del campo magnético terrestre, pero no parece probable que en los próximos años vayamos a vivir un fenómeno global de estos, sino que son pequeños fenómenos globales, pero aún así que pueden hacer que el polo magnético se desplace unos 300 kilómetros hacia la zona de Siberia.
Uh-huh. Javier Armentia, como siempre, aprendemos muchísimo contigo. Que sigas disfrutando de esa mañana tan bonita que tenéis ahí en la Ikastola Aranzadi de Vergara. Un beso muy grande.
Otro para vosotros.
Agur, agur.